Buen día, che. ¿En qué andan? Sobreviviendo, ¿no? ¿Qué dicen? Náufragos de la historia. Ojalá estuviésemos con la línea de flotación a la vista, pero ni eso, mira. Sin embargo, aquí estamos resistiendo y accionando. Sin esperanza de éxito alguno. Entonces, ¿para qué resistís? No, no, es que la resistencia no tiene ni éxito ni fracaso. Es eso. Es resistencia, ¿qué vas a hacer? No la entendiste. Esa no te quedó clara. ¿Vos crees que resistiendo vas a ser exitoso? No, querido, olvídate de eso. Es como, a ver, aspirar a ser famoso. Sí. Se puede ser famoso de miles de formas distintas. Sí. Asesinando a tu nona, por ejemplo. Ahí vas a ser famoso, totalmente. El tema está en la posibilidad de resistir, accionar, sin esperanza. ¿Para qué querés la esperanza? Lo que tenés que hacer es resistir, boludo. Sí, no, la esperanza es dejala, igual que la fe y esas cosas. Estamos viviendo en un mundo de terror. Sí. Somos conscientes de eso. Un mundo lleno de genocidios, un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de inequidades. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces digo, ¿qué estamos esperando de él? Está prácticamente todo en poder de una minoría así de chiquitita. Sí, el resto, y el resto somos hojarasca. Algunas hojarascas, como en mi caso, todavía comemos, tenemos abrigo, tenemos techo. Otras hojarascas no tienen nada. Otras hojarascas son víctimas de guerras. De guerras que son convenientes para seguir vendiendo armamento y fabricándolo, porque es un gigantesco negocio de esos poquitos. Esto no te lo discute nadie ya a esta altura del campeonato. Después voy a hablar con Diego, Genú, y voy a hablar con Melissa, y con Diana Cordon, y con Gabriel Brenner. Bueno, voy a hablar con ellos, y cada uno de ellos me irá contando de qué manera estamos sufriendo toda esta situación. ¿Se entiende? A veces nos hacemos los boludos y miramos para otro lado. ¿Por qué? Porque no podés estar todo el tiempo mirándote las heridas, tenés que distraerte con algo. Y por otra parte, hay todo un plan de distracción con algo. Entonces, sí, intentan distraernos, adornis mediánteses. Intentan distraernos con decenas de cuestiones todos los días. Ahora nos van a distraer con el Mundial. Sí, el Mundial de fútbol. Ahí nos vamos a olvidar de todo. De los sufrimientos, de las guerras, de las invasiones, de los sometimientos. De eso nos vamos a olvidar durante, no sé qué es, un mes y pico, ¿no? Sí, porque aparte hay un montón de equipos. ¿Cuántos son, loco? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Son 10 grupos, son 40 equipos. Bueno, o más. ¿Quién sabe? No estoy muy informado con respecto a eso, pero se nos viene el mundial encima. Y hay gente que no aparece. Estoy refiriéndome a mucha gente que no aparece. Y no aparece porque de alguna manera se trata de aleccionar. No podés armar un convoy de ayuda humanitaria para llevar a Gaza, donde todo está destruido, donde hay miles de niños muertos. No podés. Entonces, ¿qué hacen los israelíes? Mandan al ejército a interceptar estos convoyes de ayuda humanitaria, los destruyen, los encanan, los torturan, violan a las minas. ¿Para qué? Para que todo eso sirva de ejemplo y nadie más se anime a ayudar a Gaza. Porque Gaza es un territorio a ser anexionado por Israel. Primero la destrucción total y después la anexión del territorio. Y si vos te quejás o levantás la voz, sos antisemita, sos una mierda. Ah, mira qué bien. Quiere decir que despacito, despacito, y en esa batalla cultural nos van dejando afuera. Fíjate vos que de los convoyes que van a llevar ayuda humanitaria a Gaza, los medios no hablan. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que está a favor de Netanyahu, tenemos un gobierno que está a favor de Donald Trump, tenemos un gobierno que está a favor de que Israel haga mierda a Gaza y se quede con ese territorio. Muy bien. Entonces, cualquier manifestación en contra. Ah, antisemitismo. No estamos usando el melón para todo esto. No estamos usando la crítica para todo esto. La ONU, por ahí, no sé, Guterres, creo que se llama, el de la ONU, levanta un dedo y dice: esto es un genocidio, pero nadie le da bola. O todo el mundo hace así con la cabeza y nadie actúa para nada. ¿Por qué? Y porque son aliados, Israel y Estados Unidos, en este poder de Occidente e inclusive sobre un cacho de Oriente. Ya ni siquiera se cuidan porque el cacho de Oriente está más cerca o de Rusia o de China. No, no, ya no importa. A Irán hay que hacerlo mierda también. Sí, claro. Son todos medio indios, todos medio oscuros, ¿viste? Encima son negros sucios, no se bañan, tienen una cultura que oprime a las mujeres. Hay que hacerlos mierda. No, no, no. No, 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 no. ¿Ves por qué te digo que estamos viviendo en un mundo de mierda? Porque estamos en un mundo de mierda y a veces nos distraemos porque no se puede vivir todo el tiempo pensando en que está todo destruido. No se puede. En un momento dado, tenés que distraer el melón en alguna otra cosa. Ahí aprovechan y siguen avanzando, por supuesto. Por supuesto. Los que están a favor de la destrucción, de los negocios y de repartir entre muy poquitos todo lo de este planeta, están contentos de que no nos ocupemos 24 horas de estas situaciones. Están chochos de que los medios hegemónicos no se ocupen de esto. Están bárbaro con esto. Porque, imagínate, ni Paulino Rodríguez, a quien admiro, que está en La Nación Más, ni Paulino Rodríguez se mete con esto. Ni Pañi se mete con esto. Nadie se mete con esto. Ni los medios que están más a la izquierda se meten con esto. Bueno, no sé, no sé si, Por supuesto que no somos los únicos, hay otros medios, como nosotros, pequeños medios que sí se meten, cuestionan, se preguntan, ¿a dónde vamos con todo esto? La desaparición de parte o un grupo del que no se tiene noticias, de esos que van armando convoyes para llevar ayuda humanitaria y tratan de pasar por Libia, Egipto, ¿viste? Todas esas zonas que son complicadas y difíciles. Bueno, ahí están también los soldados israelíes, ahí está la Marina israelí, haciéndose cargo, entre comillas, de los buques que llevan o intentan llevar gente y ayuda humanitaria. ¿Para qué lo hacen? Para que nadie más se meta. Para que aprendan. ¿Por qué los soldados israelíes tienen la autorización bajo cuerda de violar a aquellas mujeres que atrapan llevando ayuda comunitaria? ¿Por qué? ¿Te preguntás por qué? ¿Porque esos soldados son unos degenerados? No, porque es parte del plan de aterrorizar para que nadie más pise Gaza. Es parte del plan. Es obvio. María Paula Jiménez y Lucas Ezequiel Aguilera están detenidos en Libia. Paula es de Alvear, provincia de Mendoza, junto a Lucas. Formaban parte de un convoy internacional que intentaba trasladar ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza por vía terrestre. El convoy es el Global Sumud Maghreb y estaba compuesto por activistas, médicos y voluntarios de más de 20 países que buscaban trasladar alimentos, medicamentos y asistencia por vía terrestre. Paula Jiménez y Lucas Aguilera son periodistas. Trabajan para Nodal. Ambos fueron retenidos en Bengasi, en el este de Libia, junto a otros activistas internacionales, mientras intentaban destrabar el paso de la caravana solidaria. Desde el 24 de mayo no hay información oficial sobre su paradero y de eso no se habla en los medios de información. No vaya a ser que los acusen de antisemitas. No hay prueba de vida, aunque ahora un tuit de Cancillería dice que recibieron la noticia de que están vivos. Junto a otros 8 más o 10 más. Estuvieron en el desierto, les dieron capacitaciones y durmieron en carpas. Llevaban 16 días parados, porque no los dejaban pasar por Libia del Este para seguir a Egipto y de ahí continuar al paso con Palestina. Describió Nora Otín. Nora es la mamá de Paula Jiménez.
Buen día. Mi nombre es Nora Otín, soy madre de Paula Jiménez. Ella formaba parte del convoy terrestre Sumud Maghreb, que se dirigía hacia Palestina con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y abrir el corredor humanitario hacia Gaza. Ellos estuvieron varios días en Libia del Oeste, preparándose para seguir. Tenían que cruzar Libia del Este y de allí Egipto y de allí llegar al paso de Rafah, que sería lo que los comunicaba con Palestina. En Libia del Este no es tan fácil el tránsito por ese lugar, así que se hicieron anteriormente, dos negociaciones anteriores y que las dos fueron negativas y les dijeron que no podían avanzar. El día domingo deciden los organizadores del convoy avanzar y estaba compuesto aproximadamente por unas 250 personas. Se queda, digamos, la mayoría del convoy se queda a 60 kilómetros al sur de Sirte. Y al oeste de Sirte, perdón. Y deciden ir 10 negociadores hasta el paso, hasta el puesto de control 5,5. Y entre ellos está Paula, está Lucas Aguilera y 8 compañeros más de distintos países. Hay uno de Estados Unidos, uno de Polonia, dos de Italia, uno de Uruguay, uno de España, uno de Portugal, uno de Túnez y los dos argentinos. Bueno, cuando han llegado a ese control, perdemos todo contacto. A las 15:59 fue la última, el último contacto que tuvimos con ellos, y a partir de ese momento los consideramos que han sido secuestrados. Por varios días no tenemos noticias, hasta que ayer fuimos informados que el cónsul italiano, ya que ese país es el único que tiene una oficina consular, se dirigió hacia el lugar donde estaban detenidos y nos fue informado que estuvieron con los dos italianos, que le dijeron que los demás estaban bien y que se pidió.
Bueno, más detalles, más datos. Esta que escuchaste es Nora Otín, la mamá de Paula. Escuchá la historia de Nora, porque la cuestión continúa. En 1973, Nora Cristina Otín se fue desde Alvear a La Plata a estudiar odontología. Allí conoció a Julio Pacheco, estudiante de arquitectura también en la Universidad Nacional de La Plata. Nos conocimos militando en la Juventud Universitaria Peronista, JUP. Eso fue en el año 73. En esos años la militancia era muy fluida, no teníamos ningún tipo de problemas. Ya en el año 74 la cuestión empezó a ponerse más peligrosa. En el año 75 la Triple A mató a algunos de nuestros compañeros y Julio fue amenazado cuando iba caminando por una calle céntrica de La Plata. Entonces Nora y su compañero Julio Pacheco, Pacheco, no Pachecho, Julio Pacheco, llegaron a Mendoza huyendo de la represión que se vivía en La Plata. Ella llegó a la provincia unos días antes del 24 de marzo del 76 y Julio llegó el mismo 24 porque había pasado a visitar a sus padres en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Su testimonio aportó a esclarecer cómo fue el operativo conjunto entre fuerzas militares y policiales de abril del 77, del que fueron víctimas, ella embarazada de su hijo. Pasaron muchos años, la acabás de escuchar. El sufrimiento no cesa. María Paula Jiménez está detenida en Libia y tienen la esperanza de que continúen con vida. Por supuesto, no esperen nada de Cancillería Argentina. Es casi, te diría, infantil esperar algo de por ahí. ¿Por qué? Porque Argentina, de alguna manera, es cómplice de este genocidio llevado adelante en Palestina. Eso no sé si te queda claro. Lo vas a volver a votar, seguro, ¿no? Por supuesto, porque le seguís teniendo fe independientemente de las cuestiones. Hay que darle tiempo a este muchacho. Hay que darle más tiempo para que termine de destruir lo poco que nos va quedando. Lo poco que nos va quedando. Y así estamos, compañerito. Por eso digo, buen día. Hay un solcito medio lavadingui porque hay un techito de nubes. Se está asomando el solcito delante del Aguaribay, que está delante de mi casa.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo para un concierto de menudo desconcierto. Tú, atua. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Thank you. mejor póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Suene algo enlatado como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hace desconcertar.
Esta es la temporada decimonona. Te suena raro. Temporada 19. Ahí tenés. Se nos va mayo. Se nos va mayo, bolú. Qué muchacho, Ya sabés de quién hablo. Se nos va mayo y sin la declaración jurada. Se ve que la va a presentar el 16 de junio. ¡Qué muchacho! Bueno, sigue el circo, y falta mucho de este circo. Porque seguro lo vas a volver a votar. ¿Por qué? Porque le tenés que dar un poco más de oportunidades. Mirá lo bien que está yendo la economía. Mirá si lo vas a parar ahora, boludo. No, hay que dejarlo porque viene todo muy bien. ¡Qué muchacho! Mientras tanto, desde el desconcierto, reclamamos la pronta injerencia del gobierno nacional. Reclamamos medio al pedo, ¿no? Pero reclamamos para que Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que están detenidos en Libia, sean devueltos a sus países. Somos el desconcierto. Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sivecki, Alejandro Remond, Nene Ábalos, Melissa Trad, Malmod, Pepe Esteves, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni. ¡Qué dos!, dijo el diablo y se estaba mirando los pies. Sebas Fernández, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabusch, Amadeo Rojo y, por supuesto, ¿quién les habla? Decime vos quién les habla. Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama, el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas, las notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar, y si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. Bueno, y ahora, ¿qué te quería hacer escuchar? Algo que me pareció que teníamos que escuchar. Hubo un concierto conmemorativo de la amistad entre Argentina y Japón. Sí. La destacada violinista Akiko Suwanai se presentó junto al pianista Ryo Yana Kitani. Espérate, porque los nombres en japonés me hacen toser. Bueno, esto fue... ¿o será? No, esto será, bolú. El viernes 5 de junio, claro, a las 5 de la tarde, en el Teatro Colón, sala principal, Libertad 621, en Cava. Mirá, yo pensé que había pasado, pero no pasó. Se ve que me lo guardé con la debida anticipación. Bueno, el concierto entonces será el 5 de junio, a las 5 de la tarde en el Teatro Colón, sala principal. Encontré algo de la destacada violinista Akiko Tsuwanai. Pero me impresionó algo más. Le sumo algo, porque te lo voy a hacer escuchar. No sé dónde está. A ver. Acá está, mira. Hace un pedacito de un concierto de Igor. No sé, si fuese yankee sería Igor. Pero es ruso, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Stravinsky. Te suena a músico clásico, te suena a contemporáneo de Beethoven, ni mamado. Beethoven anduvo por ahí, por el 1820, sí, por ahí. ¡No! Este murió en el año 1977 o 71, por ahí. El viejo este que te habla tenía 21 años y Stravinsky estaba vivo. Sí. Recuerdo, estuve en una charla con Astor Piazzolla y Astor Piazzolla hablaba muy bien de la música de Stravinsky. Yo en ese momento no entendí por qué hablaba bien de la música de Stravinsky. Bueno, pues bien, fíjate de dónde saca Piazzolla. No te digo que está copiando, boludo, no arranques con esa. Digo, de dónde saca Piazzolla algún pedacito de la estructura musical que después incluyó en el tango y lo escuchamos hasta hoy en día. Esto que está tocando esta violinista es de Stravinsky. Prestale atención porque vas a descubrir un piazzolismo ahí. Sí, a ver. Thank you.
Perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras, 100.7 Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones, 107.7, Radio Leones, en La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón, 97.3, en San Luis City, FM Ciudad, 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
La banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor.
Atento que se viene. ¿Qué se viene, che? Se viene. Sí, como siempre. Algo se viene siempre. Algo se está viniendo todo el tiempo. Se viene otra escapada diferente a San Marcos Sierras. ¿Escuchaste? Otra escapada diferente a San Marcos Sierras. Estamos provocando todo el tiempo. Soltar la conectividad virtual, salir de la soledad y conectarnos con la naturaleza y otra forma de vacacionar. Se viene el fin de largo de junio y evocando a Belgrano se armó una escapada educativa. Tomá, cómo desarrollan la imaginación acá. Aprender, disfrutar y compartir sigue siendo la consigna y que sea una escapada diferente. Viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio. ¿Dónde? En San Marcos Sierras. ¿Cómo averiguar de qué se trata? Comunicándote con Leda. En el correo de Hostería La Merced. Anotá. hosterialamerced@gmail.com. No es nada complicado y tampoco tenés que anotar. hosterialamerced@gmail.com. Naturaleza, senderos, saberes de la tierra, talleres de cocina, yoga, masajes, noche de cuentos. ¡Ah, ah, ah! Me invitaron a leer cuentos con la gente que venga. esa noche en la hostería. Algunos cuentos de misterio, ¿viste? Bueno, sí, voy a leer unos cuentos. Me gustó la idea. Desde el viernes 12 de junio, San Marcos Sierras, siempre un viaje diferente. ¿Ok? Viernes 12, sábado 13, domingo 14, lunes 15 de junio. Mira, ese fin de semana te venís a San Marcos Sierras y lo escuchás al viejo contando Sí, no, el viejo todavía tira para los cuentos, ¿eh? No es para construir otra hostería, pero para los cuentos tira. Desde el viernes 12 de junio, San Marcos Sierra, siempre un viaje diferente. Escribí a hosterialamerced@gmail.com y entérate de qué se trata y cómo.
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitsa.
En catalán.
Al desconcierto. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarazconk.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando,
WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque hay oyentes que nos dejaron mensajes. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconciertodequiquepeso@gmail.com, y si tienen archivos o audios, por favor, no los envíen por las redes sociales, envíenlos por correo. Muchas gracias por dejar nombre y apellido. Iván Giacone, primero desde Mar del Plata, la ciudad feliz. Sergio Leonardo Savia, buenos días, saludos a la familia Pessoa desde Villa Los Coihues. Agustina Chirife, saludos desde Rosario. Jorge Pradi, buen día, Quique, desde Córdoba, capital de Gorilandia, ahora sin subsidio al gas. Ana Laura Gómez, oyente, juntemos firmas para que Quique siga en 2027. No me entra en la cabeza ni en el alma que se termine el desconcierto. Rufino Ortega, hola, Quique, saludos desde Rosagasario. Valentín Torres, su lectura sobre Bolivia me pareció impecable. En algún momento más allá de lo de Bolivia, me pareció que también hablaba de la Argentina. Soy un boliviano que vivió muchos años en Buenos Aires. Julio Cáceres, hola, Quique, buen legado estás tejiendo. Abrazos para Leda y para vos desde Echegoya. Irigoyen, Andrés Clavijo, Quique querido, siempre un placer escucharte desde Radatil y Chubut, sos mi compañía de los sábados a la mañana. Muchas gracias por hacernos pensar y reflexionar. Nos llevas por los temas actuales, navegándolos, atravesando varios estados de ánimo entre la tristeza, la esperanza, algunas risas de sazón y luego la ilusión de que se puede mejorar, crecer, avanzar hacia algo mejor. Abrazo enorme, María Esteban. Qué lúcida es esa periodista especializada en economía. La producción a cota presurosa se refiere a la columna de Luciana Glesser. Mónica Boutonnet, tal cual, mientras nos entretienen con puteríos libertarios y audios hot del presidente y mientras tanto nos entregan el cielo, el aire, la tierra y el futuro. Ya somos realmente una colonia. 25 de mayo sin revolución, solo entrega. Mónica Carozzi, clarísimo. La producción a cota presurosa se refiere a la columna de Luciana Glesser. Roque Moreno, qué clarita la tanguera esa que habla de economía. ¿Viste que tiene voz de tanguera? Me gusta mucho. Sácala más seguido. La producción a cota presurosa se refiere a Luciana Glesser, claro. Mora Martínez, qué maravilla esa voz. La producción vuelve a acotar. Presurosa, incansable. Se refiere a Aubrey Johnson. Marcelo Ortiz, ¿me pasarías el nombre de la cantante de Scat que mencionó Quique? Gracias. La producción a cota presurosa se llama Aubrey Johnson. Aubrey, con Y final. Johnson. Johnson. Hay un ánimo. Espérate. Yo voy a ir despacio. Hay un ánimo generalizado en gente como nosotros. Bueno, ¿qué quiero decir con gente como nosotros? Nos va mal, no nos está yendo bien. Yo, por ejemplo, no estoy en el límite de la pobreza, la indigencia, el hambre y esas cosas. No estoy ahí. Tengo el privilegio todavía de tener techo, comida, casa, laburo, etcétera, ¿no? Bien. Pero me voy haciendo comparaciones conmigo mismo en tiempos anteriores y digo, estamos cada vez peor, no me jodan. Sin embargo, mirando canales de por aquí y de por allá y escuchando algunas radios de por aquí y de por allá, la semana pasada, hoy es sábado, pero durante el transcurso de la semana estuve escuchando como algunos hálitos positivos en todos, ¿eh? Y yo la verdad no sé de dónde lo sacan. Sacan algunas cuentas, dicen algunas cosas. La imagen de Milei está mejorando levemente. No es conmigo que mejora levemente. No sé con quién mejora levemente la imagen de Milei. Pero bueno, le voy a preguntar a Dieguito Genú, a ver si él sabe algo de esto, si entiende algunos porqués. Diego, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, querido. Sí.
Sí.
Comparto el análisis que haces. Me parece que lo advertís bien, ¿no? Te diría que está en marcha el operativo segundo semestre, ¿no? Que ya lo vivimos durante el gobierno de Macri.
Sí, muy bien.
Y otra vez está en marcha el operativo segundo semestre.
Sí.
La idea de que ahora sí vienen los brotes verdes.
Muy bien.
¿Hay datos? Sí. ¿Esos datos a quién benefician? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué está festejando esta semana el gobierno? Bajó el riesgo país.
Sí.
Por debajo de la línea de los 500 puntos. El clima financiero mejoró. Mejoró con Argentina, mejoró a nivel global. Bueno, no importa. La cuestión es que bajó un poco el riesgo país y entonces Caputo está más cerca de volver a tomar deuda otra vez.
Sí.
Porque durante el primer reinado de Caputo agotó toda la fuente de crédito externa del universo.
Muy bien.
Y ahora tiene que pagar lo que en ese momento tomó. Pero que el riesgo país baje, mejora para que Caputo diga, bueno, quizás en algún momento puedo volver a tomar deuda. Y después hay algunos otros datos, como vos mencionabas, la cuestión de que Milei dejó de caer, ¿no? Y que también coincide con un Adorni que salió del centro de la escena por lo menos por unas horas, por unos días,
sí, okay,
hasta que lo llamen a indagatoria.
Sí.
Entonces Milei salió del rincón, llevaba 2 o 3 meses en un rincón que le daban, le estaban sangrando las cejas.
Sí.
Bueno, dejó de sangrar y aparecen esos datos. Después está el dato real del que hemos hablado muchas veces, de que este año va a haber un boom exportador. Argentina está exportando más porque está Vaca Muerta, porque
Sí.
está en menor medida la minería, pero sobre todo Vaca Muerta.
Ajá.
El problema es a dónde va ese boom exportador. ¿Quién se queda con los beneficios de ese boom exportador?
Sí, okay.
Porque es un país al que le sobran 30 o 35 millones de argentinos. Y el otro día me escribía alguien y me decía: yo soy uno de esos que vos mencionás. Yo soy uno de los 30 o 35 millones de argentinos
Que
que
están
estamos
sobrando.
sobrando
Sí.
en este modelo. Pero no es un invento mío, lo dice Redrado, que de
Ajá.
progresista o de preocupado por lo social, yo nunca supe que tuviera nada Redrado.
Sí,
Pero
okay.
Redrado dice: es un modelo para 10 millones de argentinos, el modelo de Milei.
Ajá.
Entonces, evidentemente está en marcha el operativo segundo semestre, de que vienen los brotes verdes, de que ahora sí se sale, de que la inflación, bueno, no es tan alta como fue en marzo, y de algo que hay que ver si es cierto, de que empieza, bueno, tocó fondo la economía y empieza a rebotar, lo cual es parte del relato del gobierno, pero me parece que no tiene que ver con la realidad.
Sí.
Porque yo hablaba con gente del gobierno de la ciudad, gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y me decían: la recaudación sigue para abajo. En la ciudad de Buenos Aires, que es el maxiquiosco, como dice el Turco Asís, y en la provincia, que bueno, que sufre mucho el ajuste y la parálisis.
Sí.
Entonces no es que hay rebote, es que Milei dejó de caer en las encuestas y que el clima financiero, me parece, mejora, pero no sabemos bien si por mérito de Milei, o porque la economía
Lo
mejora, o
que
por
nos
qué.
resulta más complicado a los ciudadanos de a pie, porque yo no me disfrazo de periodista informado y hablo desde ahí. Soy también un ciudadano de a pie laburando de periodista y te hago preguntas e indago. Leo tus columnas semanales. Das
Sí.
una serie de datos, nombrás gente y nombrás empresas que yo desconozco en absoluto. Me imagino el otro ciudadano de a pie, el que no está en contacto, lee eso y dice: ¿y estos cosos quiénes son? ¿Son los que se llevan la guita? Sí, ¿y de qué me sirve a mí como ciudadano de a pie enterarme de esos nombres, de esas sociedades anónimas? Cuando hablas del río Paraná, de quién se va a quedar, aparecen empresas de Budapest, no sé de dónde mierda. Entonces
Sí.
digo, ¿cómo hacemos para entender un poco más esta realidad, Diego?
Y bueno, ahí está. Me parece que hay que tratar de poner en contexto, porque lo que falta, le falta a la mayoría de los argentinos, alguien se lo lleva. Porque es un país rico, Quique. Somos un
Sí,
país
sí.
que tiene casi todo.
Sí.
Tiene casi todo. Tiene recursos. El otro día, mirá, veía una imagen. Veía un padre con un pibe en la bicicleta con casco a las 8 de la mañana, un día de frío, pedaleando, y pensaba: las reservas del pueblo argentino son inagotables. No es solo la riqueza
Sí,
de
okay.
la naturaleza que nos bendijo no sé
Sí,
quién, el
sí.
creador,
Sí.
o la naturaleza. Alguien nos bendijo porque vivimos en un país maravilloso. Sino que las reservas del pueblo son inagotables. Siempre para adelante. Siempre para adelante. Toda la
Sí.
mañana para
Sí.
adelante.
Sí.
Ir a buscar la sobrevida. Entonces, bueno, si este país con tanta riqueza que va a exportar, dicen, este año 100 mil millones de dólares, tiene tanta gente que no llega a fin de mes, es porque nos están cagando. No digo que empezó con Milei, no digo que no empezó con
No,
Milei, pero nos están
no.
cagando. Y el plan Milei es, bueno, que
Sí.
se la lleven algunos.
Sí.
Lo que vos decís es el Paraná, la mal llamada hidrovía.
Sí.
Algo que no empezó por eso con Milei, empezó con Menem en el año 95, le dieron un contrato a una dragadora belga que se llama Jan de Nul, empezó por 10 años, lleva 31, y ahora en estas horas se está
No,
definiendo
no,
quién se
claro.
la queda por 25 años más.
Bueno,
Y hay unas peleas
entonces,
feroces.
convengamos que el ciudadano de a pie, a quien yo mento en este caso, no debe sentir culpa alguna, no debe ni siquiera atisbar a pensar, ay, ¿y yo qué no hice o yo qué hice? Lo que tuvimos fueron siempre unos políticos de mierda, ¿o no?
Sí, yo creo que, a ver, es una re respuesta para mí difícil de darte, porque obviamente mucha gente tiene que parar la olla y no tiene posibilidad de prestar atención a tantas cosas, pero sí te diría algo más
Sí, a
básico.
ver.
Acá no hay salvación que va a venir desde arriba, y esto lo venimos charlando hace un cuarto de siglo
Sí,
nosotros,
señor.
dije.
Sí,
O
señor.
sea, solo el pueblo salvará al pueblo, decía, no sé, la CGT de los argentinos, ¿quién decía eso? Y en ese sentido, sí, yo creo que esperar que el voto nos salve, bueno, nos condena en alguna medida. Puede venir un presidente mejor, una presidenta mejor. Obviamente que no todo es lo mismo, porque eso es parte del engaño, no es todo lo
Claro,
mismo,
claro.
cada cosa es distinta, pero sí me parece que necesitamos, por lo menos los que podemos, involucrarnos, tratar, yo esto lo hago como, sí, como esa nota que escribo y qué sé yo, es aportar elementos al que pueda, como una botella al mar, es una botella al mar, de
Ajá.
decir, bueno, estos son los que se la están llevando,
Sí.
se están peleando por un gran negocio.
Sí.
Salen el 80% de las exportaciones de Argentina por el río Paraná.
Sí.
Y bueno, Estados Unidos quiere quedarse con un pedazo de ese negocio. Directamente se quiere quedar a través de alguna de estas dos empresas, decir, dame acciones.
Sí.
Hay una cosa que se llama el Fondo Soberano de Riqueza que creó Trump, que es justamente para comprar acciones en empresas estratégicas a lo largo del planeta. Y Argentina está en ese tablero mundial, porque la vía fluvial Paraná-Paraguay atraviesa cinco países, hay mucha riqueza, va a salir la riqueza, no solo la riqueza cerealera, minera de la Argentina, sino también el mineral de hierro de Brasil, bueno, la soja de Paraguay. Y esto debería estar en cadena nacional, pienso yo, discutiéndose.
Claro.
Debería más que la cascada de Adorni.
Sí, claro.
Y obvio que no te van a mostrar esto, te van a mostrar la cascada de Adorni, los medios que quieren que este
Qué
plan
fantástico.
termine con éxito.
Sí. Ahora, espera un cachito, volvete un poco al Toto Caputo
Sí.
y que esté contento porque bajó el riesgo país de 500 para abajo y esto le permite contraer deuda y trata en lo posible de contagiarnos su alegría. Digo, ¿para qué contraer deuda? ¿Para que se la sigan llevando los de siempre? ¿O para pagar viejas deudas? ¿O para qué?
Sí.
La alegría de contraer deuda es un desastre.
Sí, a ver, es un poco de todo eso, es un poco de todo eso. Yo tampoco es que soy economista, sigo estos temas y pregunto y hablo con economistas, pero sobre todo te diría, el gobierno necesita mantener esta estabilidad o esta paz de los cementerios hasta que lleguen las elecciones. Falta un montón.
Sí.
Pero el año que viene y este año también hay vencimiento de deuda, no sé, alrededor de 30 mil millones de dólares tiene que pagar la Argentina. Una parte es con organismos de crédito, el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, que se pueden pedalear,
Sí.
pero las otras hay que pagarla. Cada 6 meses el gobierno paga.
Sí.
Ahora en julio paga, en enero paga. Y bueno, si los fondos de inversión que condicionan a todo gobierno se ponen ansiosos o dicen este no me va a pagar o qué sé
Ah,
yo.
ajá.
El gobierno que va a elecciones sufre. Le pasó al frente de todo, le pasó a Macri. Cuando vienen las elecciones, aparte de los argentinos que tienen capacidad de ahorro, se están dolarizando.
Claro.
Entonces, más deuda es tratar de blindar este experimento para que no haya turbulencia en lo financiero hasta que lleguen las elecciones. Me parece que ese es el objetivo fundamental. Después, seguro que alguno se la lleva. Pero lo que quiere que hicieran durar estos muchachos. Leía una nota de Alejandro Vanoli, que es un economista, fue presidente del Banco Central con Cristina, y hacía como paralelismo, ¿no? Bueno, no se preguntaba directamente esto, pero repasaba un poco la historia y decía, 1995 o 2000, o 2019, 2018-2019 o 1994-1995. Menem ganó ya con una economía, su reelección ganó
Sí.
ya con una economía que hacía agua por un montón de lado. Un ratito después tuviste ya los piqueteros,
Claro.
Cutralcó, después de la reelección de Menem.
Sí.
Pero ganó la reelección.
Sí.
Y después rompió ese modelo, estalló, tardó un montón en estallar, pero digo, ya la crisis la viste en el prime time de Telenoche, ya la
Muy
veíamos en el
bien.
95, después de la reelección, en el 96.
Sí.
Entonces, Ahí está, me parece, uno suele mirar con el espejo retrovisor. ¿Esto qué es? Es el fin de la, es parecido al fin de la convertibilidad. No es igual porque tenés Vaca Muerta, porque es otro contexto, porque está la UH, por lo que vos quieras. Pero es la agonía de los años finales de la convertibilidad. O estamos en el 95 y todavía la gente dice, bueno, por lo menos tenemos la inflación baja y no tenemos la inflación descontrolada.
Sí, claro.
Y estamos en la mitad del río. Me
Sí.
parece que es un poco esa la especulación. Yo creo que esto no da para más. Que no da para más y el gobierno no va a cambiar, no va a cambiar el modelo, por supuesto, ¿no? No va a lograr reactivar, no se va a reactivar el consumo, no van a abrirse fuentes de trabajo importantes,
Claro.
no va a volar la construcción, ni el comercio, ni la industria. No va a pasar porque el modelo es este. No es que está saliendo algo mal, las cosas están saliendo de acuerdo a lo que Milei y Caputo diseñaron. El problema es que sobran 30 o 35 millones de personas, me parece.
Hablaste de mantener esta estabilidad. La estabilidad no existe para esos 35 millones de habitantes. Compran cada vez menos, consumen cada vez menos, se alimentan cada vez menos. No hay estabilidad, es un tobogán hacia abajo.
Sin duda, sin duda. Pero en el promedio, ellos te van a. Te
Te
muestran el
mezcla,
gráfico y te
sí.
dicen minería, tanto para arriba.
Claro.
Petróleo,
Sí.
tanto para arriba. Agronegocio, tanto para arriba. Entidades financieras, tanto para arriba. Y te dicen, mirá, están volando todos los segmentos desagregados. En realidad, lo único que nos crecen son tres. Bueno, sí, pero la Argentina vive de esos tres. Ese es el problema. Que de esos tres vive la mayor parte de los argentinos hace muchos años. Entonces me parece que sí, hay una parte de Argentina que está yéndose en picada
Sí.
y hay otra parte que está volando y las dos cosas son ciertas, pero la que está volando vuela sola, ¿no? Incluso ni siquiera genera tanto empleo, más allá de que no creo que nadie lo cambie, si mañana, el año que viene, gana el peronismo, gana otro gobierno, nadie va a decir apagá Vaca Muerta, nadie lo va a
Claro,
decir.
claro, claro.
Pero sí, alguien se va a tener que preguntar cómo vuelve a incorporar al resto de los argentinos a la rueda del consumo, por lo menos bueno, ese, de no tener la dificultad que hoy tanta gente tiene de la morosidad, Quique, porque el otro gran motor que
Eso.
tuvo este experimento en un
Sí.
momento fue el boom de crédito. Ya
Claro.
ni me acuerdo cuándo, pero creo que lo hemos hablado. Segundo semestre de 2024 hubo un boom de crédito. Bueno, ese boom de crédito no estaba atado a ingresos altos o a ingresos crecientes de la población trabajadora. Entonces, hoy esa gente que tomó crédito está endeudada hasta las pelotas.
Sí.
Y te lo dicen todo con billetera virtual, con bancos, y ni hablar en los barrios vulnerables, que te lo dice la gente de los movimientos sociales, con el narco,
Claro.
que viene y te revienta una casa.
Sí.
Esto está pasando en los conurbanos del país y después las billeteras virtuales también te revientan con las tasas.
Sí.
El otro día leía un informe del Banco Provincia que genera informes semanales. La morosidad entre los jóvenes de 18 a 24 años es de 40%.
Mamma mía.
Los jóvenes, muchos votaron a Milei.
Sí.
Muchos son los que sufren más el desempleo porque el desempleo juvenil es el doble o el triple del índice general. Cuando vas a ver, che, ¿cuántos están desocupados? El índice de desempleo juvenil no es 8, ni 9, ni 10, es 15 o 16 o
Claro,
17,
claro, claro.
entre 18 y 24.
Sí.
Y ahí, que son números parecidos a los de la fines de 90, pero para los jóvenes. Y ahí hay mucha gente que está endeudada, muchos pibes que están endeudados. Entonces no va a volver el crédito, quiero decir. Además
Claro.
de que mucha gente está muy, muy apretada y cobra y dice, esto va para la deuda y ya, claro, ¿qué te queda? Porque primero pagás la deuda. El argentino siempre quiere tratar de cumplir con las deudas que tiene porque tiene
Claro,
malos recuerdos y
claro,
dice,
claro.
pago y después veo.
Sí.
Bueno, pagás y mucha gente no le queda nada. Entonces el crédito no va a volver. Por eso digo, la economía es difícil que crezca. Sí, crecen esos sectores
Listo.
de los que habla el gobierno, pero
Bueno,
la sociedad
decime,
argentina la ve pasar.
si no te llamo más, ¿la cosa va a mejorar?
Y por ahí sí, para el oyente, para la oyentada. Por ahí mejora de no tener que escuchar estas cosas.
No, pero hay un desánimo generalizado que se palpa en el ambiente, ¿no? No como para organizar una revuelta, pero hay desánimo. Y creo que si aumenta el desánimo, la revuelta se aleja cada vez más también. No tenés ánimo ni para
Y
salir
bueno,
a la calle, ¿viste?
esta semana acá en Buenos Aires vos habrás visto, bueno, protestas, creo que en todo el país, con paro
Sí,
docente otra
sí.
vez, universitario, protesta de los estudiantes. Bueno, obviamente que la universidad es importante y es quizá una de las últimas instituciones que preservan algo de lo que fue
Sí,
la movilidad social, la posibilidad de
mamá
movilidad
mía,
social. Pero bueno, ahí hay muchos pibes que están peleando. No sé, serán la nueva generación dirigente. En algunos casos son pibes de colegios de élite, en otros casos no. En todo el país pasa, pero bueno, que haya gente peleando por el derecho a la educación pública me parece que da ánimo. Y es más, te diría que le preocupa a Milei y a sus voceros de que haya pibes confluyendo incluso con los jubilados o
Claro,
en los
claro,
reclamos.
claro,
Bueno, no
Bueno,
sé,
no,
no sé
no,
dónde
no, no,
termina
no,
esto.
no, no, te voy a volver a llamar, aunque la cosa
Llamame,
empeore.
llamame.
Te mando abrazo grande, Dieguito.
Abrazo enorme, Quique, querido.
Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto. Mora, Mora Martínez.